prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Señoras y señores, 8:01 en la mañana. Va a ser un jueves interesante hoy. Y vamos de inmediato con los licenciados Ramón Rosario Cortés. Creo que hoy Iván Antonio Rivera y Reyes no va a estar, así que Ramón nos presentará su sustituto en su programa A Palo Limpio. Adelante, chicos.
Muy buenos días aquí en A Palo Limpio, jueves 25 de abril, son las 8:01 de la mañana, según prometido, y Noti 1 tiene una entrevista exclusiva, un programa especial. Contamos la primera media hora del programa con la participación del doctor Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico y delegado congresional en la actualidad. Saludos, gobernador, vamos a ver si lo vamos conectando por ahí. Las personas a través de Facebook, de YouTube y Twitter pueden acceder a la programación de esta emisora hoy. El gobernador está tanto por las ondas radiales como por videotransmisión a través de Facebook, Twitter y YouTube de la estación Noti 1. Saludos, gobernador.
Saludos, Ramón, y saludos a Puerto Rico. Gracias por la oportunidad.
Gobernador, un placer tenerlo aquí. Hemos visto en los medios, ¿verdad?, que la próxima semana habrá un evento de la delegación congresional en el Congreso de los Estados Unidos relacionado al proyecto de estatus en el Senado, el proyecto que se aprobó una vez en la Cámara de Representantes, que ahora está ante la consideración del Senado. Tiene 25 coauspiciadores demócratas, y básicamente ese proyecto reconoce o le ofrece a Puerto Rico poder votar por la estadidad y que sea autoejecutable. Y un poco quería hablarle de esos esfuerzos, gobernador, lo que ha pasado en los pasados meses en ese frente, que sé que ha estado como delegado congresional y liderando la delegación extendida en ese esfuerzo, y se han conseguido grandes logros. Así que quería un poquito conocer el panorama, qué se ha hecho, dónde estamos y qué esperamos para la próxima semana.
Bueno, pues Ramón, un trabajo extraordinario que se ha hecho por estos miembros de la delegación extendida, por colaboradores, por el gobernador y su equipo de trabajo, para poder recibir el apoyo de una cuarta parte del Senado de los Estados Unidos en este momento como coauspiciador, ¿verdad? Y vale recalcar que coauspiciador implica que están poniendo su nombre en el proyecto, pero hay otra gente que va a apoyar el proyecto también, aunque no lo ha coauspiciado. Y por lo tanto, con los esfuerzos que se han hecho, el poder someter el proyecto, entendíamos que era el momento apropiado para convocar a la delegación extendida para la cuarta sesión de la toma de acción en el Congreso, para poder impulsar este proyecto, ¿verdad? Nuestro objetivo es claro y sencillo, Ramón. Nosotros queremos tocar las 100 oficinas del Senado para que en un periodo de 3 días y medio podamos conversar, podamos convencer y podamos empujar a que este proyecto pueda tener su día en una vista, y mismo proceso que se llevó en la Cámara de Representantes, pues pueda tener la oportunidad de verse en el Pleno para pasar.
Y obviamente me está diciendo que la próxima semana, que empieza el 29 de abril, va a comenzar este proceso de visita. ¿Se ha coordinado las visitas con los congresistas particulares y con quién, verdad? ¿Cómo se pueden atender 100 oficinas o la intención de atender 100 oficinas en un periodo tan corto de tiempo?
Bueno, pues mira, licenciado, nosotros comenzamos hace dos meses y medio a convocar a miembros de la delegación extendida para que se registraran a este evento. Hoy contamos con más de 100 personas que van a venir de 20 estados y de Puerto Rico. Se van a trasladar a Washington para que en esos días puedan tener esta cita. Cada una de esas personas de los 20 estados llamó a sus senadores para poder establecer esa cita. Y por otro lado, hemos estado en colaboración estrecha con PRAFA y con el liderato del licenciado Dávila para tocar y para poder recibir las reuniones en las otras oficinas. Y de nuevo, el objetivo es ese. Yo sé que la logística es difícil. Estas reuniones conllevan una preparación de conocer a veces quiénes son estos senadores, saber cuáles son los temas de su interés, poder vincularlos y poder expresarles en su lenguaje cuál es la importancia del asunto de Puerto Rico, y entiendo que se ha hecho una labor extraordinaria, de nuevo, por distintos grupos estadistas, por PRAFA, el gobernador, entre otros, para poder convocar a este grupo de personas y singularizar este tema en la próxima semana.
Ha hecho hincapié, ¿verdad? Y el gobernador la semana pasada anunció que va a estar participando del evento que usted dirige. Nos acaba de decir que Luis Dávila Perna, el director de la oficina del gobierno de Puerto Rico en Washington, D.C., ha trabajado en la coordinación de estas reuniones. ¿Alguna interacción con la comisionada residente en este esfuerzo particular de la semana que viene?
Hasta el momento no. No hemos contactado, ¿verdad? No hemos tenido contacto con la comisionada residente. Como siempre, todo estadista está invitado a participar. Esto no es un proceso exclusivo. Mientras más, mejor. Pero no hemos tenido la participación de la comisionada residente.
¿Y él dentro del liderato, ¿verdad?, del PNP acá en San Juan, algún legislador, algún alcalde que ya haya confirmado que va a participar en ese esfuerzo?
Sí, bueno, contamos con la participación de William Villafañe, a quien considero un gran amigo, un gran líder y el próximo comisionado residente de Puerto Rico. Él ha estado trabajando con una iniciativa para poder darle formalidad desde la oficina de comisionado residente al esfuerzo de la delegación extendida, con su idea, ¿verdad?, con su propuesta de hacer 450 oficinas a través de todos los Estados Unidos, y que no una oficina física, sino el grupo de personas que puedan entonces participar, ir a cada uno de estos distritos y desde ese distrito ser el mollero político, la fuerza de comisionado residente. Y es muy importante porque, Ramón, aquí las cosas se mueven con poder político y eso lo sabemos, y es lo que le hace falta al pueblo de Puerto Rico. Pero con esta iniciativa tomamos ventaja de que por primera vez en la historia ya casi hay el doble de los puertorriqueños viviendo en los estados que en la misma isla. Por lo tanto, los puertorriqueños en la isla no tienen ese poder del voto, no tienen ese poder para tener su representante, no tienen ese poder para votar por el presidente, pero los puertorriqueños que residen en los estados sí lo tienen, ¿verdad? Y entonces lo que se ha trabajado es hilvanar esa realidad, utilizar ese mollero político, reconocer que es una fuerza que va creciendo en algunos estados, muy particularmente como en la Florida, y apretar ese botón para que entonces los distintos congresistas y senadores sientan ese mollero político. O sea, que aplaudo esa iniciativa. Gregorio Matías, el senador Gregorio Matías, también ha confirmado, a quien apoyo en su esfuerzo. A mí me ha impresionado muchísimo cómo el senador tiene la claridad mental, la visión de siempre, y la fortaleza, ¿verdad?, porque siempre hay ataques, de poder claramente articular por qué la igualdad es necesaria para el progreso de Puerto Rico. Así que él también cuenta con mi apoyo y viene para acá. Y sé que vienen algunos otros compañeros, si me olvido de los nombres, pues, o sea, excuso, pero sé que viene José Aponte, Che Pérez, entre otros compañeros y compañeras aspirantes.
Súper, legislador del PNP. Sobre esta propuesta, que yo creo que un poco que lo que hace la delegación, que la delegación extendida tiene ahora mismo, gobernador, ¿cuántas personas que la integran en total?
Ahora estamos casi en 20.000 personas, ¿verdad? En el último informe le dejamos saber al pueblo de Puerto Rico que estamos en sobre 19.000, y cubrimos todos los estados, Ramón, y es importante. Una de las cosas que vamos a trabajar en esta conversación que vamos a tener con los senadores es que algunos de los miembros de la delegación no se han podido trasladar para Washington, ¿verdad? Pero vamos a utilizar la tecnología y este tipo de interacción que tú y yo estamos teniendo para poder mover algunos de esos delegados, digamos, de de Oregon o de Nuevo México que no pueden estar en las reuniones con sus senadores, que sí puedan participar virtualmente y que entonces puedan comunicarles lo que ellos sienten y por qué este asunto es importante. Eso fue una iniciativa de un miembro de la delegación extendida que se le ocurrió para poder extender nuestro esfuerzo. Debo decir, perdona que me mencionaste los líderes que vienen, candidato alcalde Nixon Rosado, que antes de ser candidato estuvo participando de los asuntos de la delegación extendida, ha sido un gran líder en este esfuerzo.
Y corre para Vega Baja, mi pueblo.
Corre, por eso lo menciono, que es veterano, ha hecho un sinnúmero de esfuerzo extraordinario, así que Nixon cuenta con nuestro apoyo siempre.
Y en ese sentido son 20,000 delegados, ¿verdad?, que son parte de esta organización, que básicamente es distribuir alrededor de todos los estados personas que votan por esos líderes electos, ¿verdad?, que están en el Congreso y votan, por ejemplo, la medida de estatus cuando se le da paridad a Puerto Rico en algún programa federal. Y este concepto que yo creo que es importante de tener presión política, porque pues responder a un reclamo de un puertorriqueño viviendo en Puerto Rico, un ciudadano americano viviendo en Puerto Rico, es más complicado para estos legisladores o estos congresistas, porque al final ellos tienen sus constituyentes. No, a darnos la razón o no dar o quitárnoslas no le tiene un efecto político. Y siempre entendí, ¿verdad? De hecho, me extrañó que no lo hayamos hecho como movimiento antes, ¿verdad? Como el movimiento estadista no se organizó para que los 6 millones de puertorriqueños que viven en los estados se organicen para presionar a esos congresistas a moverse a favor de una determinada medida que le convenga. Y tenemos 20,000. Al sol de hoy, incluyendo porque usted renunció a su salario como funcionario electo, ese ejercicio no le ha costado un centavo al pueblo de Puerto Rico. Me hablaste de la propuesta del candidato a comisionado residente William Villafañe de proponer 450 grupos, oficinas. ¿Eso cambiaría eso? ¿Tendría un costo para el erario ejecutar esa medida distinto a lo que ha pasado hasta ahora?
No, y quien quiera proyectar eso, pues simplemente está tratando de confundir. Y reconozco que este es el momento donde los opositores se ponen nerviosos y tratan de traer todo esto a coalición. Y es que, Ramón, lo articulaste muy bien, ¿verdad? ¿Cómo no habíamos pensado en esta gran oportunidad de organizar a los puertorriqueños en los Estados Unidos? Y la contestación, a mi parecer, va un poquito como esto. Yo recuerdo cuando era gobernador, fuimos un momento a la Florida después de unas elecciones de medio término. En ese momento había pasado un sinnúmero de cosas con Puerto Rico, donde queríamos apoyo de ciertos senadores, pero no es que se fueron en contra, pero no sentían la presión para poder apoyar al pueblo. En un acto un poco de frustración, lo admito, hicimos un tipo de organización y un tipo de esfuerzo para poder aglutinar a los electores de la Florida en aquel entonces y poder usar ese esfuerzo político. Pero lo cierto es que estaba atado a mi esfuerzo como gobernador y estaba atado a los vaivenes de esa posición. ¿Cuál es la diferencia de lo que sea de eso, de esa idea, de ese esfuerzo y lo que se ha constituido ahora? Pues la gran diferencia es que esto es un esfuerzo totalmente independiente de los vaivenes políticos. Es totalmente independiente de si hay una delegación congresional ¿verdad? En términos electivos o no. Es totalmente independiente de quién esté en poder en los Estados Unidos, ¿verdad? Es independiente y sigue creciendo. Y entonces, los miembros de la delegación, la cosa maravillosa que entiendo ha pasado, es que han crecido en su liderato. Se han expuesto a correr a distintas posiciones en sus gobiernos locales y algunos van a aspirar a posiciones en el Congreso, ¿verdad? Y lo que significa esto, como yo lo veo, es que una vez ya existe ese empuje, esa fuerza, la fortaleza de nuestra causa es tan grande que el liderato que se va generando va a sostener este crecimiento, no importa lo que pase, ¿verdad? Va a seguir creciendo, va a seguir luchando por la estadidad, y cada día más los senadores y los representantes sienten esa presión y sienten que no tan solo se limita a los electores puertorriqueños que viven en su estado, pero un sinnúmero de otros electores que han visto ahora la causa y que se han unido. Te puedo decir, licenciado, que hay 15 de las personas que van a venir a Washington D.C., esto confirmada, que no son puertorriqueños, que son ciudadanos americanos que han visto la lucha por la igualdad, que sienten empatía por la causa porque tal vez tengan una causa similar y que quieren ayudar a sus conciudadanos a que tengan los mismos derechos que ellos tienen. Así que esto va creciendo, sigue con muchísima fuerza y para mí es un gran criadero de líderes del futuro, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos.
Porque, y ahí va un poco la ley 167, la que crea la delegación congresional, que fue un proceso eleccionario, se eligieron los representantes del pueblo, se forma también en mayo del 2020 un evento histórico, que es la primera vez que el pueblo de Puerto Rico escoge a alguien por nominación directa, significa escribiendo su nombre, porque no está oficialmente postulado, que es el caso suyo. Esa ley dispone para terminar la delegación en diciembre de este año. ¿Qué pasa en enero de 2025 con este esfuerzo? Porque ciertamente se desarrolló desde su elección como congresista, como delegado congresional electo. ¿Y cuál es el plan para que esto continúe o ahí cesa? Y un poco, ¿cómo nos aseguramos que siga teniendo la oficialidad, verdad, un poco, que ha tenido hasta el presente, o el reconocimiento y los resultados que han tenido como al presente esta delegación, buscando votos precisamente en el Congreso para medidas particulares?
La causa es muy poderosa, Ramón, y la lucha va a continuar, exista o no una delegación electa, ¿verdad? La delegación extendida va a continuar, y va a continuar creciendo, y crecerá con más fuerza aún, ¿verdad? Hay ciertos pasos que tenemos que dar, ¿verdad? Y entiendo que es parte de nuestra misión de formalizar esa estructura. Ya, por ejemplo, hemos hecho unos programas pilotos en Florida, bajo el liderato de Zoraida y de otros miembros de la delegación, Tirado, entre otros, han formalizado, organizado y estructurado el capítulo de la Florida. Bien, la aspiración en los próximos meses va a hacer lo mismo a nivel nacional, ¿verdad? Tener una estructura que continúe, que tenga su directiva, que pueda aglutinar, ¿verdad? Que siga los preceptos y los principios de la misión establecida, que es, de nuevo, una muy sencilla: luchar por la igualdad para todos los puertorriqueños, y haciéndolo, ejerciendo presión dentro de las áreas de poder en el Congreso y en la presidencia de los Estados Unidos.
Muy bien.
Así que esta lucha continúe, los opositores podrán decir y enfocarse en el asunto de la delegación electa, pero yo soy la misma persona con o sin ese título. Yo sé que mis compañeros de la delegación extendida se sienten igual, incluso los miembros de la delegación electa, así que esta lucha va a continuar y seguir creciendo.
Gobernador, en el pasado, recientemente, usted de cara a la primera, primero, ¿usted va a votar en la primaria del Partido Nuevo Progresista? Ahora en junio.
Sí.
Y en el pasado usted afirmó que apoyaba a William Villafañe para comisionado residente en su carrera primarista, ¿verdad? Para convertirse en el candidato del Partido Nuevo Progresista. Ya tenemos un panorama claro a quién va a apoyar a nivel de la gobernación, entre Jennifer González y Pedro Pierluisi.
Sí, miren, yo me he expresado sobre esto y lo reitero, ¿verdad? Mi apoyo es para el gobernador Pedro Pierluisi. He visto el trabajo que está haciendo tanto en la isla como en Washington D.C. Esta semana, ¿verdad? Como ejemplo de eso, estando en el medio de una contienda primarista, va a ir a trasladarse a Washington porque entiende que estos asuntos son importantes para el pueblo de Puerto Rico. Confío en que teniendo el gobernador ahí otro cuatrenio, permitirá la secuela de las reformas que se han establecido en los últimos años y pues él tiene mi total apoyo en esta contienda.
Y bueno, todos sabemos pues que Jennifer González, ¿verdad?, en el momento más difícil de su administración le llegó a pedir la renuncia. ¿Alguna animosidad con Jennifer González por lo que ha pasado, luego de haber sido pues su compañera de papeleta para todos los efectos prácticos?
No, mira, ninguna. Yo le deseo lo mejor. Sé que la comisionada recientemente se casó y ha tenido, tuvo dos hijos, me empató, no empató Ramón, pero lo cierto es que yo, uno en esta vida puede aguardar rencores o mirar hacia adelante. Esto, mi manera de ser, ¿verdad? Esto, aún ante tiempos difíciles y situaciones como las que describiste, ¿verdad? Es seguir hacia adelante, es mirar qué podemos hacer hacia el futuro, esto, tanto a nivel personal con mi familia, ¿verdad? Que hago una pausa y pido una oración por la abuelita de Beatriz, que está en intensivo en estos momentos, como por todo Puerto Rico, ¿verdad? Y yo, esto, la realidad política, Ramón, es que cuando uno se mete en estos asuntos, pues se gana, por un lado, la animosidad de cierto grupo y por otro lado, el cariño, esto casi de inmediato, ¿verdad? Y lo que uno tiene que internalizar es esto: ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuánto le estoy dedicando? Si mi compromiso es genuino y real y si estoy dando el 100% para ayudar a Puerto Rico. Y yo sé que teniendo mi acierto y desacierto, yo hice el todo por el todo por Puerto Rico, tanto cuando era gobernador como ahora en esta nueva gestión. Y si estaría enfocado en peleas pequeñas, esto no me, ¿verdad? Mi corazón y mi mente no tendrían el espacio para poder esto luchar por estas grandes aspiraciones.
Y gobernador, para concluir, de cara al evento primarista el 2 de junio, ¿podemos esperar que Ricardo Rosselló esté en Puerto Rico haciendo campaña por alguno de sus candidatos o de las personas que apoya de cara al evento primarista?
Bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? Ahora mismo no tengo eso en el panorama, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Y para mí, desde mi punto de vista ahora, es esto, decir lo que pienso, esto, cómo lo veo. ¿Verdad? Y el elector hará esto, tomará su decisión. Yo confío en la sabiduría del elector en ese sentido, pero si me hacen las preguntas, pues las contestaré con total honestidad.
Bueno, gobernador, le agradezco el rato que estuvo con nosotros, siempre agradecido por su disponibilidad, por su esfuerzo, por su compromiso. Le deseamos el mayor de los éxitos y la semana que viene nos veremos, porque yo también voy para allá de cabeza. Así que no se despeguen, que A Palo Limpio sigue, nos vamos a cambiar de estudio, así que no se despeguen, que después de la pausa seguimos con Charlie Hernández, sustitución de Iván Rivera, hablando de los temas de interés. Gracias, gobernador.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
Muy buen día aquí, de regreso a Palo Limpio por Noti 1. Son las 8:34, jueves 25 de abril, casi viernes, juernes, como dice Normando. Hoy Iván Rivera está en compromisos profesionales, envió en sustitución al exlegislador del Partido Popular, líder del área oeste del Partido Popular histórico, a Charlie Hernández. Charlie, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Saludos, Ramón, y a los amigos que nos escuchan. Quiero comenzar mi primera reflexión. Saludos, Ramón, y a los amigos que nos escuchan. Quiero comenzar mis primeras reflexiones enviándole un abrazo solidario a Silverio Pérez y su familia. Ante el fallecimiento de su señor padre, que tuvo una vida larga, productiva, y Silverio tuvo amplia oportunidad para disfrutar de él y todo el país, porque cada evento del papá de Silverio fue un evento mediatizado y el país seguía día a día cómo estaba su condición de salud, las veces que fue y salió del hospital, Y pues bueno, tenía 110 años y la el tiempo tarde o temprano te atrapa y le tocó hoy al papá de Silverio. Así que yo solo puedo decir pues que tienen que celebrar la vida larga y productiva de ese señor.
Me uno, pero hasta por las mismas expresiones de Silverio, sé que está agradecido la familia de esta vecina, claro, con Dios, claro, que le dio esa oportunidad de tener, ojalá mi papá durara 110 años, y como ese señor lo duró, que uno lo veía...
Una fuerza y una actividad y una lucidez. Yo perdí a mi papá y fue víctima de Alzheimer, que es una enfermedad, eso es la cosa más horrible, ¿verdad? Cuando tuve una persona en su... Que tuvo una vida productiva y de alta intelectualidad y lo ves desvanecerse, es una enfermedad horrible, ¿verdad? Pues Silverio tuvo la bendición de que su papá estuvo lúcido hasta el final, ¿verdad? Así que mi abrazo a Silverio y a su familia. Su papá pues debe sentirse muy orgulloso de la familia que crió y de la vida maravillosa que tuvo.
Mira, Charlie, para hablar de lo candente, Charlie Hernández fue presentado por la campaña de Juan Zaragoza, esta primaria de la gobernación con Jesús Manuel, como el director político de la campaña de Juan Zaragoza, además de ser portavoz, y la trayectoria de Charlie en el Partido Popular yo creo que es incuestionable, ha estado ahí muchos años. Charlie, ¿cuándo tú empezaste en el Partido Popular? Bueno, ya haciendo cosas, ¿verdad? Bueno, haciendo, no que tú, no de chiquito, haciendo cosas ya.
Recuerda, mi papá fue legislador. Sí,
por eso te digo, no estoy hablando en tu casa, en el comité, haciendo ya la estructura.
Yo diría que yo empecé en la política más activa antes de ser legislador. Yo empecé como legislador en el año 2001 y estuve 16 años en la legislatura. Pero yo diría que una década antes de eso, ya yo estaba en los grupos soberanistas y estaba en Proela y estaba en todas las luchas para adelantar la discusión del estatus, pero empecé la política activa en el año 2001 y no me he podido ir.
Muy bien.
Concluí mi faena en el 2016.
Faena electiva.
Electiva, pasa exacto.
Porque tú seguías en el comité del partido en Mayagüez, ¿verdad?
Yo fui vicepresidente del partido en Mayagüez hasta el otro día, ¿verdad? Y pues hay veces que uno quisiera tener una vida más tranquila, pero las responsabilidades obligan a uno, ¿verdad? Y yo...
Eso le digo yo a mi esposa, y mi esposa me dice que eso es embuste, que es que nos gusta. No, es que me llamo, es que nos gusta.
Eso dicen mis hermanas también. Dice, no te quejes que te gusta, pero la realidad es que a mí me gusta la política, pero yo preferiría una vida más tranquila, de verdad. Y preferiría el anonimato, de verdad. Pero las circunstancias son como son. Y yo no soy de quedarme callado, no soy de esconderme. No soy de pasar con ficha, así que cuando hay una oportunidad de servir al país, de servir a mi partido, pues yo digo presente.
Charlie, y vamos a hablar de Juan Zaragoza, pero tocamos un poco el tema de Mayagüez y dónde empezaste y todo eso. ¿Cómo ves el escenario en Mayagüez? Obviamente pasaron, para el Partido Popular, pasaron un momento complicado con esto de Guillito, ¿verdad? Que terminó renunciando al puesto, tiene su proceso criminal y su presunción de inocencia, pero tiene su proceso criminal. Los dos candidatos que están corriendo uno es el que Guillito deja en la cadena de mando para ser alcalde, la otra trabajó con Guillito, es representante electa, entiendo que Guillito la está apoyando, que es la representante Yelcin Rodríguez. Dentro de ese panorama complicado, ¿cómo ves Mayagüez para el Partido Popular de cara a una primaria ahora y una elección general un poquito más arriba?
Bueno, primero te aclaro, son tres candidatos. Hay uno que es menos conocido.
Hay dos con posibilidad, hay uno que no... Que
yo no creo que René Marrero, y lo digo con...
Sí, políticamente
no, con honestidad, no habla de él. Aunque él es una buena persona, pero yo no creo que tenga probabilidad de ganar, ¿verdad? Y eso lo dicen la calle, las actividades que se realizan. Uno monitorea estas cosas y es evidente que no tiene probabilidad. Ahora, tú tienes ahí al alcalde interino, el ingeniero Jorge Ramos, y tiene a la representante Jocelyn Rodríguez, que es la respaldada por José Guillermo Rodríguez. Digo que no sorprende a nadie porque ella fue secretaria de él.
¿Verdad? De hecho, ella él es el quien le pide que corra para ese distrito por representativo. Eso no hay nada malo, pero es eso.
Pero digo, aquí hay un
pero me extraña que el que deje en la alcaldía interino, porque el alcalde interino, el otro candidato está ahí porque José Guillermo
lo puso
como resoluciones al final y todo, se lo dejó ahí de interino. ¿Cómo se da eso? ¿Será que yo te dejo ahí pero no corras porque va a ser yo?
Creo que se dio como reconocimiento a que una persona altamente competente. Yo lo conozco, él fue director regional de edificios
público
o de carretera, no me acuerdo qué era, o de obras públicas, no me acuerdo, hace muchos años, pero él es una persona muy competente. En términos gerenciales, la gente de Mayagüez ha visto una diferencia entre el estilo de José
Guillermo. Que debo presumir que Charlie Hernández está con el alcalde interino de cara. ¿Tú estás votando todavía en Mayagüez, Charlie?
Yo soy elector de Mayagüez, y yo estoy con él por las mismísimas razones que estoy con Juan Zaragoza, porque sencillamente el más capaz. Es un issue de capacidad. O sea, ¿cómo yo le voy a entregar el presupuesto de la ciudad de Mayagüez? Son casi 70 millones de dólares, con otros tantos fondos federales que vinieron para reconstrucción. Pues yo no puedo poner esa cantidad de dinero en manos inexpertas, en gente que nunca ha tenido que administrar nada. Pues eso a mí me aterra, porque esa es una receta desastrosa, ¿verdad? Sobre todo en momentos que lo que tú quieres es que los proyectos se desarrollen y se apure la reconstrucción, que es lo que el gobernador está diciendo en todas partes, que quiere que los proyectos se echen para adelante.
No, y hay una responsabilidad grande en los municipios en ese esfuerzo.
Claro, claro. Así que yo, si yo creyera que Jocelyn Rodríguez está capacitada para ser alcaldesa, yo apoyaría a Jocelyn Rodríguez. Pero como no veo esa, no me lo ha demostrado, ni en experiencia, ni en capacidad.
¿Usted entiende que Jocelyn Rodríguez no tiene la capacidad para lo que viene?
No la tiene. De hecho, su desempeño legislativo ha sido muy pobre también. Era porque si me hubiera demostrado al menos que en la legislatura ella es una estrella, yo diría, pues bueno, está bien, no tiene experiencia administrativa, pero...
Pero eso te ayuda a respaldarla.
¿Cómo? Exacto.
Eso te ayudaría.
Me llevaría a tener otra opinión.
Usted fue legislador, usted sabe lo que...
Me llevaría a tener otra opinión. Pero mira, es de la ley. Es, junto a otra legisladora más, la legisladora de menor productividad en términos de proyectos radicados, proyectos aprobados, proyectos que salen de la Cámara, proyectos que salen del Senado. O sea, en todos sus 3 años lo que tiene aprobado, creo que es una ley. Y para que la gente lo ponga en contexto.
En mayoría.
Porque
no es que están en
mayoría. Para que la gente lo ponga en contexto, en mi primer cuatrenio yo aprobé 82 leyes. O sea, para que lo ponga en contexto de lo que uno puede hacer. Y cuando usted lo ve en comparación con la productividad de otros legisladores populares y PNP, en los últimos 30 años ya está última.
Okay.
O sea, y se me hace muy difícil decir, ella se merece un ascenso de responsabilidades cuando no veo que haya hecho algo productivo con las pocas que se le han dado.
Ok, Charlina, me acabas de decir que ves un alcalde interino más capacitado para lo que viene, que la representante Rodríguez no puede tener tu apoyo, en parte porque no ha sido una estrella en la legislatura, por el contrario, ha tenido una ejecución pobre, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma formal. Ahora, en el otro lado para la gobernación, estás con Juan Zaragoza. O sea que también usted piensa que Jesús Manuel como legislador tampoco ha sido una estrella.
No, yo creo que él no ha sido particularmente fulgurante estrella, ¿verdad?
Ok.
Y él ha tenido una comisión importante, que es la comisión de gobierno, ¿verdad?
Yo te diría la comisión más importante hoy, porque antes decían que era la de Hacienda, pero hoy con la Junta de Supervisión Fiscal esa vale poco. Hoy es el importante.
Estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Y ahí hay unas deficiencias, ¿verdad? Pero mira, la razón, te lo dije ahorita, por la que yo apoyo a Zaragoza es la mismísima razón por la que apoyo al ingeniero Mayagüez, porque cuando usted va a contratar a alguien por una función, usted averigua quién es, qué ha hecho, qué experiencia tiene, qué capacidad tiene, qué preparación tiene. Y en ambas instancias, cuando usted lo pone en la balanza, Juan Zaragoza por mucho muestra más capacidad gerencial que Jesús Manuel Ortiz. Yo no digo que él no sirva, pero yo estoy tratando de buscar el mejor. Uh-huh. Y para mí no hay cuestionamiento, ni en Mayagüez, ni a nivel isla.
Pero también te pudieran confrontar como, bueno, una cosa es tener experiencia, otra cosa es que si la experiencia es buena o mala, ¿verdad? Y un poco Juan Zaragoza pues apeló un poco a cuando no se pagaban los reintegros, al impago, a la quiebra, a los cierres de negocio también. No necesariamente tener la experiencia o haberse estado en una posición particular te capacita para hacer otra posición, sí, porque si la primera lo hiciste mal, la segunda...
Claro, yo escucho eso, pero aquí yo creo que es importante resaltar lo siguiente. La vida de Juan Zaragoza no fue solo los 2 años que él estuvo en Hacienda. La gente se olvida que fueron 2 años.
Sí, digo, fue dos años como consultor principal y 2 años como secretario.
Sí, porque los otros dos los tuvo Melba Acosta, ¿verdad? Sí. Y él no puede responder por lo que él no hizo, ¿verdad? Y sobre el asunto de los reintegros, él lo ha explicado mil veces, incluyendo en medio de la rabieta esa alocada que le dio a Rubén Sánchez en el debate, ¿verdad? Y él lo ha explicado. Y ha dicho, mire, si usted ve a alguien que se está robando los chavos que usted pone del IBU, que te lo cobra a ti, se lo queda, en vez de enviarlo a Hacienda.
Bueno, eso es para el IBU, no para reintegro.
Para el IBU, ¿verdad? Está bien. Pero sí, porque esas fallas del IBU provocaron, que tú lo dijiste, cierres de negocio, ¿verdad? Usted tiene que decirle, págame.
Y no, si yo no estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que la gente lo critica. Pero el IRS es el IRS, porque el IRS te mete preso.
Te mete preso, te confisca las
cuentas. Y todo el mundo chava con todo el mundo. De hecho, comerciantes en Puerto Rico, estos mismos que no pagaron las contribuciones a nivel de Puerto Rico, lo cumplían a nivel federal. Exacto. Porque había un respeto a
eso.
Y yo no tengo problema con el cambio de postura de que no, tú estás cobrando el libro, no lo estás remitiendo, tú no puedes operar.
Mira, gente, esa parte, ahí había personas,
yo estoy de acuerdo,
que llevaban décadas sin pagar.
Bueno, el CIPERLE llevaba muchos años.
Entonces, y le debía a los empleados del CIPERLE, a quienes les retenía las contribuciones de la aportación patronal de las contribuciones, y se la quedaba el patrono del CIPERLE.
Pero eso no es distinto con no pagarle reintegro, porque yo, por ejemplo, si tuviera derecho a reintegro, las ganas mías, pero yo le pago al Estado de más, y el Estado tiene un dinero que no le corresponde, que es mío. Atrasar ese pago de reintegro no es lo mismo que hace el CIPERLE.
Bueno, sí,
que es lo que se le imputa a Zaragoza con el reintegro, con el hecho del reintegro.
Con el hecho del reintegro, nuevamente. Eso, tú tienes razón, en una caja boyante. Pero el gobierno de Puerto Rico no estaba hasta hace poco. Y ahora es porque no se ha pagado la deuda. Que es que hay unos fondos allí. O sea, cualquiera paga cuando hay chavos, ¿verdad? Es cuando uno está pelado que uno lo puede pagar. O sea, ningún político, ningún funcionario quisiera ser el que dice, no te puedo pagar. Pero le tocó a él. Y le tocó a él, y él con carácter no evade esa responsabilidad porque le tocó, ¿verdad? Pero si ese es el criterio, ¿verdad? Pues que me lo diga, porque no se puede votar entonces por ningún popular. Si ese es el criterio,
todos,
¿verdad?
Todos estaban, de hecho...
Porque es el mismo gobierno de Alejandro García
Padilla. Jesús Manuel era secretario de Asuntos Públicos de Alejandro.
O sea, que si ese es el criterio, pues entonces el Partido Popular no puede existir más, ¿verdad? Por lo menos mientras haya candidatos que estuvieron en ese gobierno de forma prominente. Así que yo lo que te digo es que yo creo que él tomó las decisiones que tenía que tomar, digo, y hay que tener carácter para eso, porque era bien fácil lo que hicieron los secretarios anteriores.
No salir corriendo.
Que era pasar con ficha y decir, yo no voy a señalar ningún negocio que no paga, porque es capaz que cierre y después me culpan a mí. O yo voy a pagar los reintegros aunque quiebre más el gobierno, porque a lo mejor pudo haber dicho, vamos a hacer un préstamo y vamos a coger esos 500, 700 millones de préstamos y pagamos los reintegros. Eso hubiera sido una irresponsabilidad, porque no hubieran endeudado más.
Digo, en 2014 hubo 3.500 a 8.25 de interés.
Y él no estaba, era parte, allí.
Era Melba.
Él no estaba allí.
Bueno, así que era Melba la secretaria.
Sí, pero era Melba Acosta, exacto. Así que yo, no, honestamente, cuando yo comencé a relacionarme con el producto de la campaña, yo le hice todas esas preguntas y yo me quedé satisfecho con su contestación. Porque no veo una persona típica de la política que dice lo que tú quieres escuchar, que está entrenado o sobreentrenado. Esto es una persona bien genuina y te dice, mira, lo que pasó ahí fue lo siguiente. Y yo, pero ¿por qué no pagaste? Porque no había chavo.
Mira, yo estuve en el comité de transición de Ricardo Rosselló cuando, ¿verdad?, hubo el cambio de gobierno y Zaragoza estaba y las vistas eran públicas. Y yo todas las preguntas se las dirigía a Zaragoza porque entendía que era el único que las contestaba sin importar su implicación.
Eso.
El que reconoció el déficit del gobierno en aquel momento de $7 mil millones fue Zaragoza. porque digo, yo tengo que ser cándido, y esto es lo que y yo sabía, Grey Santana, Víctor Suárez, que también estaban, le buscaban la vuelta, querían contestar la pregunta políticamente correcta, sí, sí, y te tengo que decir, dice, no, y muchas veces los paré para decirle, no, esa pregunta va al secretario de Hacienda, porque entendí, ya ellos vivan de salida, nosotros íbamos de entrada, no era una cuestión de hacer política partidista, era una cuestión de tener en el récord la realidad de Puerto Rico, y esa parte te la tengo que reconocer, que incluso ofreció información al pueblo de Puerto Rico que era correcta, pero que era inconsistente con mantener un Partido Popular en ese sentido fuerte, viviendo en una burbuja, porque realmente era decir una mentira, lo contrario.
Sí. Fíjate, y más que eso, le tocó a Zaragoza el doloroso y difícil trago de decir, gobernador, no se puede pagar esta deuda. Si usted paga esta deuda, hay que cerrar servicios esenciales, los maestros, los policías, la gasolina para la policía, la comida de los presos, servicios esenciales.
Iván dice que si eso se hubiera hecho en el 2013, la historia de Puerto Rico hubiera sido distinta.
Yo creo, fíjate, que sí, y obviamente antes también. Si antes
sí, hubiera habido... Menos cuando estaba Alejandro, que es el que, ¿sabes?, termina tomando la decisión.
Sí, pero sí, es verdad. Cada minuto de exceso en tomar la decisión nos costó más, ¿verdad? Y se hicieron unas cosas muy dolorosas, ¿verdad? Muy dolorosas. Pero cuando Zaragoza llega, la gente se pasa hablando de los impuestos de Zaragoza. Bajo Zaragoza, ¿eh?, no se puso un solo impuesto. Sí, bueno, eso vinieron
la,
antes.
Y eso es la Asamblea Legislativa también.
Y esa es la Asamblea Zaragoza Legislativa, lo que tiene que seguir firmada por el Ejecutivo, ¿verdad? Con el visto bueno mediático de Jesús Manuel Ortiz, que era el que tenía que defender eso. La gente se lo olvida también.
Digo, yo tuve esa posición también. Y algunas veces yo no estoy de acuerdo con una medida, pero yo creo
pero
que esa
sale
es su función.
A defenderla.
Esa es su función. ¿Verdad? O por lo menos explicarla.
¿Verdad? Lo mismo que Zaragoza podía no estar de acuerdo con alguna decisión.
Pero si es secretario de gabinete.
El secretario de gabinete tiene que obedecer. Oye, al gobernador.
Charlie, ya volviendo un poco más a lo que es la campaña, ¿verdad? Faltan 38 días para el evento electoral del 2 de junio. Hay una percepción, y yo creo que está así, o sea, es mi pensamiento, pero además de eso hay una percepción allá afuera de que Jesús Manuel le lleva la delantera a Zaragoza de cara a esa primaria. A nivel numérico, eso no quiere decir que se va a quedar así, eso pudiera cambiar, pero es lo que se perfila. Y he visto una campaña lineal sin contraste. Por ejemplo, vi el debate, y más allá de la garata, que fue lo único que generó noticias, no hubo algo que yo dijera, mira, hay un contraste claro de que Zaragoza le dijo, lo que tú me estás diciendo aquí, tú me has dicho un contraste incluso mayor al que ha podido proyectar la campaña y Zaragoza hasta el momento. Y yo en este escenario donde hay un candidato por debajo de otro, yo creo que las campañas lineales o sin contraste solamente benefician al que está arriba, porque mantienes el status quo. Y cómo maneja la campaña de Zaragoza el hecho de que, pues, a lo mejor no está en la posición que quieren estar a nivel numérico, pero aún así la campaña sigue siendo una lineal donde no hay contraste. Yo no voy a hablar de ataques porque no hay que hablar de ataques personalistas ni nada de eso, pero no hay un contraste o una fiscalización de por qué tú como yo, y tú me lo has explicado aquí en 15 minutos.
Sí, yo fíjate, hay una conciencia de los candidatos y obviamente sustentada en la evidencia, ¿verdad?, de lo que pasó en la elección anterior, donde heridas de la primaria terminaron incidiendo sobre la elección.
Pero claro, igual Pierluisi le pasó eso y ganó, igual en el pasado Luis Fortuño lo hizo y ganó, Ricardo Rosselló lo hizo. Eso pero no implica que no vas a ganar.
Parecería que el Partido Popular es más sensible a eso que el PNP.
O ha estado menos
expuesto. Parecería. O ha estado tiene menos experiencia en primaria, ¿verdad?
A la gobernación.
Eso es un hecho, exactamente. O sea, yo creo que eso, acentuar esos contrastes, es algo que tú vas a ver en esta próxima fase. Ya pasó el primer debate, fue una cosa terrible, ¿verdad?, para el país. No para Zaragoza, para el país. Fue una cosa vergonzosa lo que pasó allí. Hay un debate la semana que viene en Telemundo, y después hay un debate en el Canal 11, y nosotros obviamente vemos eso como oportunidad para acentuar contraste, además del resto de la campaña, ¿verdad? Así que eso lo vamos a ver en los próximos días. Pero yo creo que de una manera rara o bizarra, lo que ocurrió en ese debate ha creado una curiosidad en la base popular que no habíamos visto antes. La gente está preguntando y está indagando y está viendo las redes con más curiosidad. Y esto, o sea que yo no hubiera dado lo que fuera porque lo que ocurrió allí no ocurriera, no hubiese ocurrido. porque fue, creo que fue una vergüenza para el país, pero de alguna manera ha provocado curiosidad sobre la primaria popular, distinta a la primaria PNP, que por el tono de la campaña
es, pues, otro tono.
Se ha mediatizado dramáticamente, ¿verdad? Eso, pues, en el Partido Popular ha sido mucho más lineal, mucho más tranquilo, mucho más pacífico, producto de las personalidades de ambos y de los temores de las elecciones del pasado. Pero eso no significa que usted no acentúe, te compro el argumento, las diferencias que tiene con el otro candidato.
Muy bien.
Y eso hay que hacerlo.
Bueno, pues Charlie Hernández, agradecido que hayas venido aquí en sustitución de Iván, que estará con nosotros, pues,
tú
mañana.
Tú sabes que yo vine a hablar de las noticias del día.
No,
y vamos a hablar de poli, y me han secuestrado, así que con mucho gusto.
¿Sabes cuál es la noticia del día, Charlie? La primaria del Partido Popular.
La primaria del Partido Popular.
La noticia del día la hacemos aquí en Noti1. Mira, con eso vamos a la pausa. No se despeguen, que en breve viene Sin Miedo con Alejandro García Padilla, Alex Delgado y Carmelo Río. No se despeguen.
Esto fue el podcast de AAA Palo Limpio de Noti1 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.